8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En su edición de los viernes, ya saben ustedes que los viernes el programa mira muy directamente ya al fin de semana, y especialmente a un fin de semana ya navideño, y muy navideño, porque dentro de una semana estaremos ya celebrando la Navidad. Esto es así, antes la Nochebuena y la Navidad. Por eso hoy, en el programa de las cinco letras, ese espacio que hacemos Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona, y que mira directamente al mundo de la cultura, de los libros, de la música, del cine, etcétera, vamos a leer algunos trozos muy seleccionados, muy elegidos, muy emocionantes y emotivos, de Charles Dickens y su canción de Navidad o cuento de Navidad. Si no lo hacen, si no lo han hecho, pues qué felicidad, porque van a entrar en un mundo maravilloso, cargado de humanidad, de principios, de cariño, de cercanía y de calor y de amistad, que eso es lo más importante, y de comprensión y de piedad. De modo que si no lo han hecho, se lo recomiendo encarecidamente. Estas Navidades, que no pasen sin leer, y si pudieran hacerlo en voz alta, mejor todavía, en casa, y si hay críos, mejor todavía, el cuento de Navidad de Charles Dickens. Eso lo haremos a partir de las 10, antes a las 9 y media, la tertulia, bueno, el espacio taurino, el 7 y medio, así es como se llama. Miren, llegamos también a tiempos de lotería, porque el día 22 es la Lotería Nacional, es el sorteo por antonomasia. Y nos hemos ido, hemos grabado el programa, ya se los digo, nos hemos ido a la Plaza de Toros de las Ventas, y en el albero de las ventas, en la tierra de las ventas, hemos hecho un programa con un hombre que conoció las mieles y los oropeles del éxito. Es decir, fue un matador de éxito, no era un artista ni mucho menos, más bien era la parte más frívola de la tauromaquia, pero a fin de cuentas un hombre muy popular, y que cortó orejas, y que fue muy famoso, y que ganó mucho dinero, y que ha terminado vendiendo lotería. Un torero que tuvo todo, lo perdió, y hoy vive vendiendo lotería. Vende mucha, esa es la verdad, aunque ahora las cosas no están para vender, porque no hay cenas, no hay comidas sociales y demás. ¿Cómo se llama ese torero con el que vamos a hablar? Blas Romero Platanito. Con Blas Romero Platanito hemos estado en las ventas hablando de su vida y de cómo le ha tratado la vida. Él no se queja, además, por otra parte, es un tipo genial y muy simpático. Y a eso de las 8:30, Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez pondrán orden en el estado del mundo, es decir, en la información internacional. En cuanto a la pandemia, pues miren, no son buenos los datos en ningún sitio, y desde luego tampoco en Madrid. 11.815 contagiados en las últimas 24 horas, 149 muertos. No son, desde luego, las cifras de otros países, ni mucho menos de Alemania, y ni mucho menos de otros países nórdicos, que luego les contaré, pero que de repente Suecia, de repente Noruega, de repente Finlandia, países casi perfectos en tantas cosas, están viendo cómo también la pandemia les está castigando. La verdad es que hay muchas cosas que todavía no sabemos del comportamiento de este virus, que a veces nos ataca con virulencia, nos deja relajarnos y después vuelve a atacarnos. El nivel de incidencia acumulada es de 214 por 100.000 habitantes, pero Madrid está por encima de 270, así que estamos por encima de la media, cuando Madrid ha estado durante algunos días, algunas semanas, pues prácticamente siendo la mejor comunidad dentro de la península. Claro, hay un lío tremendo en este momento, lo está habiendo ciertamente, porque el ministro Salvador Illa, el ministro de Sanidad, asegura que no va a haber ni mucho menos 17 Navidades distintas, una en cada autonomía, en función de los protocolos y las disposiciones que están tomando los gobiernos regionales, los gobiernos autonómicos. Pero eso lo dice ella porque no tiene más remedio. Tiene que disimular que el gobierno de España tiene una idea general de lo que está ocurriendo y la forma de abordarlo, pero no es así. En todos los periódicos, si quieren ustedes, especialmente en los digitales, hay buscadores y guías de lo que se puede hacer y no se puede hacer en función de cada comunidad. Hay todo lujo de buscadores, gráficos, infografías, y es un lío. Y miren, lo que se puede hacer en Cataluña no se puede hacer en Madrid. Lo que se puede hacer en Madrid no se puede hacer en Valencia. Lo que se puede hacer en Valencia no se puede hacer en Navarra. Y lo que se puede hacer en Navarra no se puede hacer en Mallorca, en las Baleares. De modo que efectivamente, a pesar de lo voluntarioso que es el ministro Illa, lo cierto es que hay 17 formas distintas de encarar la pandemia en estas Navidades.
Quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía española a tener una actitud de máxima prudencia. No vaya a ser que celebrando las Navidades lo haremos en Reyes. Tanto, máxima prudencia, durante estos días y, por favor, un seguimiento de todas las medidas que adoptan las autoridades sanitarias en cada comunidad autónoma, que son las adecuadas a la situación epidemiológica que vive cada territorio.
Se trata de actuar, pero no de alarmar y de poner en contexto los datos de momento actual para no perder la perspectiva. Todos tenemos muy presente lo que hemos pasado, la dureza de los días complicados y no queremos retroceder, no queremos volver atrás.
Esta es la voz del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Ruiz Escudero, anteriormente el ministro Salvador Illa. En fin, la situación de la pandemia va peor y ante la llegada de las fiestas de Navidad, las autonomías animadas por el gobierno endurecen el confinamiento. Empezó ayer Valencia, ya saben ustedes que ni siquiera aquellos que residen allí podrán ir, por ejemplo, de Madrid a Valencia a cenar con un familiar, con el padre, con la madre, con los hermanos. Eso no va a estar permitido. Hemos sabido que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido reducir el número de personas que se podrán reunir durante las fiestas navideñas de 10 a 6, incluidos también los niños, y de un máximo de dos grupos de convivientes después del repunte de casos del COVID que el sistema sanitario regional ha detectado en los últimos días. Lo cierto es que Madrid ha vuelto al nivel de riesgo extremo, el que el Ministerio de Sanidad y las comunidades acordaron fijar en 250 en cuanto a incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes. La comunidad se ha situado este viernes en 276, la más alta en este momento de la península, según los datos del Ministerio.
Comprendo lo que significa no poder estar con todos nuestros seres queridos en estos días tan especiales, pero hay que pensar que es mucho más importante evitar los contagios, evitar la enfermedad, evitar, al fin y al cabo, el COVID-19.
En fin, el debate y el enfrentamiento ahora mismo y el roce político no están más que en el mantenimiento del gobierno, en una idea. No hay un plan para cada comunidad autónoma, hay un funcionamiento general, universal, para todo el territorio nacional español, mientras que en la oposición, especialmente en el Partido Popular, lo que se le critica es eso, que hayan sido las comunidades las que lleven la delantera al gobierno de España ante la inacción del gobierno de España, porque lo más cómodo es inhibirse y lo más antipopular y electoralmente poco rentable es prohibir. Las prohibiciones que las ponga las autonomías, los acuerdos que nos proponga el gobierno. Esta es la tesis de Pablo Casado.
Ahora mismo tenemos que ver cómo una nación unida tiene 17 planes para la Navidad. Un ministro que aparece hoy para decir, yo hablo de la vacuna, para las buenas noticias sale el gobierno, para las malas noticias que los presidentes autonómicos se las ingenien.
Tenemos un gobierno que ha hecho absolutamente todo lo que ha podido, todo lo que debía, y naturalmente estamos siempre, como ha dicho el presidente en alguna ocasión, en el terreno siempre de las imperfecciones. Aquí no hay perfección porque hay que actuar muy rápido sobre cosas desconocidas, sobre una realidad cambiante.
Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno. Miren, en la actividad política no todo es cortar banderitas de España, cintas en actos de inauguración. No todos son discursos, no todos son actos sociales, no todos son entrevistas más o menos duras, más o menos blandas, no. Hay también una parte que es muy desagradable, que es cuando un dirigente político pues se tiene que enfrentarse a una parte de la opinión pública, por lo general siempre muy reducida. Los medios tenemos la costumbre, y no es una buena costumbre periodística, ni mucho menos, de amplificar eventos en la calle cuando a lo mejor lo que hay son 50, 100 personas y los colocamos abriendo en un informativo o en un telediario. Es un error, pero también es verdad que es un síntoma, que es un síntoma. Lo que no desean los políticos es salir a la calle y recibir abucheos. Y desde luego alguien tan tan educado como es Salvador Illa, pues seguramente no se lo esperaba, pero lo han abucheado esta mañana. Los vecinos de la Plaza de los Sagrados Corazones de Madrid han recibido este viernes con abucheos y pitidos al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y también con ovaciones a los Reyes y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Siempre defiendo la libertad de expresión, es decir, y se lo he dicho además al ministro Illa, le he dicho, hoy te toca a ti como otros días nos ha tocado a los demás, es decir, es una situación que yo entiendo que no es agradable de soportar por parte de los cargos públicos en general, ¿para qué negarlo? Pero se lo he dicho, ministro, hoy te ha tocado a ti como otros días nos toca a nosotros.
Les hablo ahora de la rivalidad entre Madrid y Barcelona, entre Madrid y Cataluña, que no es solamente una rivalidad puramente futbolística, no está eso, no es la cuestión, aunque ya esa rivalidad nos marca y nos define bastante a unos y a otros. No es la rivalidad deportiva, es la España centralista y la España periférica que desde hace un lustro trabaja, una parte de ella, de Cataluña, por la República y por la independencia, pero todo tiene un precio y unas consecuencias. Esos actos tienen desde luego unas consecuencias, un precio que pagan los catalanes y no sus políticos que tiran siempre con la pólvora del rey. Mientras que las empresas se dan de baja y se van a otros sitios, mientras que la ensoñación de la República sigue siendo activada por algunas fuerzas políticas en Cataluña, el INE certifica que Madrid supera sistemáticamente a Cataluña desde 2017 como primer motor económico de España. La renta per cápita es de 36.000 euros aquí, 32.000 en Cataluña. La Comunidad de Madrid ha abierto de nuevo una brecha récord en Cataluña y eso que Cataluña era el motor de este país. Desde hace 5 años las cosas han cambiado y es Madrid quien tira de la economía. El dato del INE merecería una reflexión, pero no están las cabezas independentistas y republicanas en este momento como para la reflexión social y sí para la ensoñación política que habla de repúblicas y de independencia. Vamos ya a repasar el resto de la actualidad en titulares con José Gilgado y con Beatriz Marín. Recordamos los datos básicos de la evolución de la pandemia. ¿Cómo estamos hoy?
Peor que ayer. Las muertes bajan en España, suben en Madrid, pero lo más preocupante es que sube la incidencia. Es de 214 casos por 100.000 habitantes en todo el país y más alta en la región, donde alcanza los 276. Los hospitales, de momento, se mantienen en niveles estables de ocupación.
¿Y hay fecha segura para la vacuna en España?
Las primeras inyecciones se van a poner el domingo 27 de diciembre a la vez en todo el país. El ministro de Sanidad dice que no hay tiempo que perder.
No queremos esperar un solo día. No es el fin, es el principio del fin, pero es el principio del fin. Y queremos que este principio empiece lo antes posible.
Las dosis del fármaco de Pfizer se van a mantener a 70 grados bajo cero en supercongeladores que ya ha comprado el Ministerio de Defensa.
Precisamente la ministra de Defensa ha querido defender al ejército frente a las críticas.
Y ha puesto como ejemplo la operación Balvis, la que luchó contra el coronavirus. Fueron cerca de 200.000 soldados desplegados que desinfectaron residencias, trasladaron enfermos e incluso velaron cadáveres en la morgue del Palacio de Hielo.
Frente a algunos que en despachos o incluso en platós quieren debilitar el nombre de las Fuerzas Armadas, hay que decir bien alto, gracias, gracias infinitas a las Fuerzas Armadas.
Así sale al paso Margarita Robles de las críticas que ha recibido la institución en los últimos días.
La vicepresidenta Calvo llama la atención al Poder Judicial.
Sí, dice Carmen Calvo que la división de poderes afecta a todo el mundo y que los jueces tienen que respetar que se legisle sobre ellos.
La independencia de los tres poderes del Estado, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, es de ida y vuelta.
Y la presidenta de la Comunidad de Madrid reclama que se amplíe la prisión permanente.
A casos especialmente graves o que afecten a la libertad sexual de las mujeres, Ayuso ha defendido esta figura legal introducida por el Partido Popular en el homenaje a Diana Kerr.
Garantizar la seguridad y, por tanto, la libertad de los ciudadanos y estar al lado de las víctimas son dos de las misiones más importantes que tenemos que cumplir.
Y la policía rescata a una niña de 13 años a la que su familia obligaba a prostituirse.
En San Cristóbal de Los Ángeles, en Madrid, familiares de la niña habían conseguido que la menor se hiciera adicta a la droga y la obligaban a mantener relaciones con hombres adultos. Fue la hermana de la pequeña la que denunció los hechos.
Bueno, pues después del cuadro general de la crónica de la actualidad de este día, un avance de lo que va a ser Madrid al tanto con José Luis Poblador. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes. Lo estamos contando a través del 106 de la FM en el partido de la Onda. De momento, la actualidad manda empate a 12 entre Olympiacos y el Real Madrid en la Euroliga. Mirando ya el fin de semana en lo futbolístico, con dos buenas noticias. Diego Costa estará en la convocatoria del Atlético de Madrid para el partido de mañana ante el Elche. Y Hazard ha entrenado con el grupo y además en un muy buen tono. Tampoco sería descartable que pudiera entrar en la convocatoria para el partido frente a la Sociedad Deportiva Eibar. De esto, del sorteo de Copa, y del resto de la información deportiva en Madrid a partir de las 9.
A partir de las 9, José Luis Poblador y su equipo. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas? Ainhoa González, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas, ya está aquí el fin de semana y vamos a tener ambiente variable. Primero, porque hoy hemos visto una situación tranquila, pero con niebla y luego cielos cubiertos por nubes y temperaturas que han descendido, se han quedado por debajo de los 10 grados. Y mañana, aunque recuperamos algún grado, vamos a tener una jornada más inestable. Precipitaciones en un sábado en el que además esa lluvia de forma local puede ser bastante intensa, así que mucha precaución. Y luego el domingo las temperaturas recuperarían algún grado más y tendremos un ambiente más estable, con cielos menos cubiertos, con el sol asomando a ratos, pero también, ojo, con nieblas como las que se han dado esta mañana. Así que lo que decía, ambiente variable, sobre todo precaución mañana sábado por esas precipitaciones que pueden ser intensas.
Muy bien, gracias Ainhoa. En cuanto al tráfico, ¿cómo están las cosas en nuestras carreteras? Dirección General de Tráfico, Marina Martín. Buenas tardes, Marina.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la entrada a Madrid por la A6 en el plantío. Les vamos a pedir mucha precaución porque hay 2 kilómetros de retenciones en ese punto. En el resto de carreteras, afortunadamente a esta hora ya se transita sin complicaciones.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
España suma hoy otros 11.800 nuevos casos de contagio por coronavirus y 149 muertos. Ambas cifras son ligeramente inferiores a las de ayer jueves, pero la incidencia acumulada sigue subiendo y pasa de los 207 casos a los 214 por 100.000 habitantes. En cuanto a Madrid, han fallecido 19 personas, 13 más que ayer, y en cuanto a contagios, las cifras son parecidas a las del jueves, superando los 900 positivos ambos días. Mientras, las comunidades van perfilando sus medidas para celebrar las fiestas navideñas. En Madrid ya sabemos que finalmente solo nos podremos reunir un máximo de 6 personas y no 10. Procedentes de 2 grupos de convivencia. Además, por el incremento de contagios, habrá nuevas zonas con limitaciones de movimientos a partir del próximo lunes. Nos explica todas las novedades de Madrid, Elena Arribas.
Solo se van a poder reunir 6 personas en torno a la mesa los días de fiesta y que procedan de 2 grupos de convivencia distintos, manteniendo las distancias y con mascarillas en todo momento, en casa y en los bares. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, no contempla medidas adicionales para la hostelería.
No tenemos evidencia de que en la hostelería se estén produciendo casos, si no actuaríamos. Si nosotros lo que queremos es controlar la pandemia cuanto antes, no tenemos evidencia. Por tanto, no vamos a tomar medidas que hagan referencia a hostelería porque no hay evidencia en la Comunidad de Madrid que eso sea así. La tenemos de que se ha producido en el ámbito familiar y en el social, fundamentalmente en el familiar.
No se altera tampoco el toque de queda, que se prolonga hasta la 1:30 solo en Nochebuena y Nochevieja. Y aunque la región esté perimetrada entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, se va a poder entrar y salir si es para visitar a familiares y allegados. Solo tendrán limitaciones de movimiento dentro de la comunidad 6 zonas básicas de salud. La Moraleja una semana más y 5 nuevas. En Madrid capital, San Chinarro y la zona de Andrés Mellado. En Móstoles, Felipe II y alcalde Bartolomé González. Y también la zona de Getafe Norte. Estas 5 zonas estarán confinadas 14 días, desde el lunes y hasta el 4 de enero.
Bueno, pues Madrid reduce de 10 a 6 las personas que se puedan reunir en Navidad. Tienen la restauración, los bares están abiertos. Cataluña acorta los horarios de la hostelería en las fiestas y limita la movilidad a la comarca. Luego dicen que ahí no hay 17 planes, pero la verdad es que cada comunidad autónoma dispone a su gusto, manera y mejor entender. Duras críticas de la oposición a las novedades de la Comunidad de Madrid en cuanto a restricciones. La izquierda habla de irresponsabilidad, incoherencia e improvisación. Y en Vox lamentan los escasos test y rastreos. Informa José Frutos.
Los socialistas creen que el gobierno de Ayuso por fin ha visto el problema, pero no toma medidas completas. José Manuel Freire.
Toma medidas tipo cal y arena. De un lado, restringe las reuniones de más de 2 núcleos a 6 en vez de a 10, pero de otro lado permite, rompe las reglas de confinamiento justamente los días clave.
No ve oportuno que no se adelante el toque de queda de las fechas clave. Tampoco Vanessa Lillo de Unidas Podemos y habla de medidas insuficientes.
Medidas insuficientes, incoherentes y en este caso irresponsables. La presidenta Ayuso ya dijo que no iba a cerrar nada en la Comunidad de Madrid y desde luego que lo ha cumplido.
Mónica García de Más Madrid echa de menos refuerzos en el transporte o potenciar el teletrabajo.
La cabezonería de la señora Ayuso por relajar las medidas y su discurso triunfalista ahora nos arrastra a tener que dar un volantazo a falta de pocos días para las fiestas.
Vox en desacuerdo con que se mantenga el cierre de la región en Navidad, pero pide más medidas preventivas. Rocío Monasterio.
Tenemos que reforzar la prevención, los test y el rastreo, y eso no se ha hecho. No se ha hecho en Madrid.
Insiste en instalar carpas para los test.
Bueno, el resto de comunidades autónomas también toma medidas. La más drástica ha sido la Comunidad Valenciana, que no permitirá entrar ni salir, ni siquiera para visitar a las familias, aunque habrá excepciones. Nos lo explica Luis Mínguez.
La Comunidad Valenciana es de momento la más estricta en tomar medidas propias durante la Navidad. Hasta el 15 de enero solo podrán entrar en la región quienes residan en la misma, salvo por motivos laborales. Prohibidas también las salidas y 6 personas máximo para celebrar las fiestas. Hoy en Valencia capital, resignación, pero también hartazgo.
Yo creo que lo que tenemos es que asumir lo que hay y cuanto antes pase mejor.
Es que cada comunidad autónoma hace lo que considera conveniente, no hay una directriz única. Y así nos va.
También Castilla y León rebaja las normas del llamado Plan Navidad. Entre el 23 y el 26 de diciembre y el 30 de diciembre y el 2 de enero admitirá reuniones de 10 personas, pero deberán ser familiares, no allegados, como ha subrayado el presidente regional Alfonso Fernández Mañueco.
Insisto, esta excepción es solo para los familiares, no para los allegados.
Nuestra otra vecina, Castilla-La Mancha, demora hasta el lunes la posibilidad de endurecer las medidas. El presidente, Emiliano García Page, afirma que tratará de preservar las reuniones familiares y alerta frente a las fiestas en B.
Hay días muy señalados en los que incluso creo que sociológica y psicológicamente, o a un país dolorido por tanta ansiedad, le conviene. Y en las familias yo no tengo una especial preocupación. Lo que sí me gustaría es que no se fabriquen fiestas en B.
Cataluña establece cierres por comarcas y marca un horario por franjas a bares y restaurantes, pero no planea tomar medidas más restrictivas, como tampoco Euskadi ni Galicia. Extremadura ha anunciado que decaerá el plan de Navidad recomendado por el Ministerio si la próxima semana la incidencia de la COVID rebasa los 250 casos por 100.000 habitantes. Está en 219.
Bueno, pues el domingo 27 de diciembre empezaremos a vacunarnos en España. Lo ha confirmado hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Todo a la espera de que la semana que viene la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, dé luz verde a la vacuna de Pfizer y la Comisión Europea la apruebe. Begoña Alarcón.
Las primeras dosis llegarán a España el sábado 26 y la campaña de vacunación comenzará al día siguiente. No hay tiempo que perder, dice el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
No queremos esperar un solo día. No es el fin, es el principio del fin, pero es el principio del fin. Y queremos que este principio empiece lo antes posible.
Y ya da por hecho que el 21 de diciembre la Agencia Europea del Medicamento aprobará la comercialización de la vacuna de Pfizer y que la Comisión Europea validará 48 horas después. Aún falta saber cuántas dosis nos llegarán. Todos los países de Europa coordinados, ninguno se quedará sin vacuna, tampoco las comunidades autónomas. El reparto territorial será equitativo, teniendo en cuenta no tanto la población total como la que esté en el primer grupo, es decir, mayores en residencias y sus trabajadores. La Comunidad de Madrid está preparada, pero necesitan más información, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Que nosotros estamos preparados para vacunar al día siguiente, pero lo que necesitamos es saber la cantidad de vacunas, luego exactamente cuándo las vamos a recibir y también, en tercer lugar, con qué frecuencia.
Madrid espera contar al menos con las 207.000 dosis prometidas para esta primera fase de vacunación.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
No ha sido un año fácil.
No hemos podido juntarnos como queríamos.
No hemos podido besar, abrazar, sentir.
Pero la radio siempre ha estado ahí, siendo tu compañía.
Y esta Navidad queremos seguir a tu lado.
Porque la Navidad está para compartirla.
Porque queremos que no te sientas solo en ningún momento.
Porque en Onda Madrid seguiremos informándote en estas fechas.
Porque queremos entretenerte y contarte historias que te lleguen al corazón.
Porque la Navidad es mejor si estamos juntos.
Onda Madrid, esta Navidad la compartimos contigo.
Es hora de cambiar. Dale un nuevo aire a tu hogar y ven a Muebles Adama. Tienen de todo para renovar tu casa. Salones, dormitorios, colchones, sofás, con transporte y montaje gratuito y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Es hora de cambiar con Muebles Adama.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá, Lovetani.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Si buscas jamón, jamonypico.com, entero o cortado, te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El Tribunal Supremo ordena a los juzgados investigar las muertes en las residencias y la compra de material sanitario. La Sala de lo Penal, sin embargo, no abre causa contra los miembros del Gobierno, pero deriva a los juzgados de instrucción la investigación por la gestión de la pandemia. Informa Lupe Ortiz.
La indignación colectiva por la tragedia que aún vivimos o el legítimo desacuerdo con decisiones del Gobierno en la gestión de la crisis sanitaria es una cosa. Que el presidente o los miembros de su ejecutivo hayan cometido delitos al tomar determinadas decisiones más o menos acertadas es otra. Un responsable político, dice el Supremo, no es un responsable penal. El alto tribunal lo explica y dice que no hay indicios, pero cree que el asunto no debe cerrarse sin investigación. Esta deben hacerla los juzgados ordinarios, a los que remite el medio centenar de querellas y denuncias que incluyen desde la falta de material de protección a compras fraudulentas o a la situación en las residencias de ancianos. Indagarán estos juzgados y si encuentran motivos contra algún aforado, el caso regresará al Supremo.
Antes de saludar a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez, en este tiempo de repaso a la crónica internacional de la semana, la agenda cultural, las recomendaciones de Onda Madrid, en la voz de Manuel Calderón.
Comenzamos con los últimos estrenos cinematográficos. Wonder Woman 1984, de Patty Jenkins, que es la primera mujer que se pone al frente de una película de superhéroes, en esta ocasión superheroína.
Yo puedo salvar el presente. Tú puedes salvar el futuro.
Baby, de Juanma Bajulloa, que vuelve después de 5 años con una película protagonizada solo por mujeres y sin diálogos. Hasta El cielo, de Daniel Calparsoro, que recupera las reglas del cine kinky en este thriller de atracos, basado en hechos reales y protagonizado por Miguel Herrán y Luis Tosar, entre otros.
Usted me dice qué es lo que le están pidiendo. Y yo se lo traigo.
entregar, cobrar y listo.
Stormy Night, un drama de David Moraga sobre el romance de dos chicos homosexuales españoles en Nueva York. The Glorias, de Julie Taymor, la historia de Gloria Steinem, quien se convirtió en la principal portavoz del movimiento feminista en los años 60 y 70, con Julianne Moore, entre otras.
Es el año de la liberación de la mujer.
Cada minuto es una ocasión para cambiar el mundo.
Ons, de Alfonso Zarauza, un drama con toques de misterio en la isla gallega de Ons. El inconveniente es la ópera prima de Bernabé Rico, basada en la obra teatral 100 metros cuadrados de Juan Carlos Rubio. Una joven busca un nuevo hogar en el que vivir, lo encuentra, pero hay un inconveniente.
¿De verdad te has comprado un piso esperando que la dueña se muera?
¿Hay algo de malo en eso?
No, en esperar no, en desearlo sí.
Renaceres es un documental de Lucas Figueroa sobre el ser humano y la pandemia, un viaje por un Madrid vacío. Host, Rob Savage, dirige esta cinta de terror con unos amigos que realizan espiritismo en plena pandemia.
¿Qué ha sido eso?
Hayley, ¿has sido tú?
He oído un golpe.
Creo que hay algo aquí.
Martin Eden, de Pietro Marcello, que se basa en la novela autobiográfica de Jack London.
Estos meses he reflexionado mucho sobre mí. He sentido dentro de mí como un espíritu creativo que me empujaba a convertirme en los oídos por los cuales el mundo escucha, en los ojos por los cuales el mundo ve. En fin, quiero ser escritor.
Mañana, día 19, los teatros del canal vuelven a acoger una nueva producción de la coreógrafa Blanca Lee. Le Bal de Paris es una pieza de música y danza moderna inmersiva mediante el uso de la realidad virtual.
Yo soy aquel que cada noche...
Rafael estará actuando mañana en Wishing Center. Y no se olviden también de la Suma Flamenca, con el baile de José Maya en los teatros del canal. El día 20 está Mónica Naranjo en el Auditorio Nacional y la cantaora Carmen Linares en los teatros del canal. Marchamos con Darren Robinson, el cantante de la banda británica Salalas, acaba de publicar su primer trabajo en solitario. Que se lo pasen bien.
Baby, I know it's not easy to see right now. I know you got troubles.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Y si este año te tocará a ti?
La suerte, esta vez, puede estar de tu lado.
Sigue en Onda Madrid, el gordo de Navidad.
El sorteo de siempre, como nunca antes te lo han cantado.
Con una programación especial desde las 8 de la mañana, con Eli del Valle al frente.
Desde el Salón del Teatro Real de Madrid.
En las administraciones ganadoras, con los loteros, con los afortunados ganadores.
Y con muchas sorpresas a lo largo de todo el programa.
Y es que seguir el gordo en Onda Madrid tiene premio para nuestros oyentes.
Solo por oírnos podrás ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos gracias a Muebles Adama.
El gordo de Navidad toca en Onda Madrid.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o el Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lo Betani. un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá, Lobetani.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, en el enfoque de Onda Madrid.
Las 8:36 de la tarde, como siempre los viernes a esta hora, un repaso a la crónica internacional, un repaso semanal a los hechos más destacados, los que han seleccionado Pedro Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes.
Y mi querido amigo Felipe Sahagún. Felipe, ¿qué tal?
Saludos, encantado de acompañaros.
Vamos a empezar con Estados Unidos, que ha reconocido a lo largo de esta semana que ha sufrido un ciberataque que ha afectado a las agencias del gobierno estadounidense. Los departamentos que han sufrido estos ciberataques han sido el Tesoro, el Estado, el Comercio y la Seguridad Nacional. Ahí es nada, que es lo medular de una administración. Y mientras tanto, el presidente Trump, que sigue siendo presidente todavía, en silencio, ni una palabra. ¿Esto qué es? ¿Este silencio de Trump qué significa? ¿Y este ciberataque qué es? ¿Un acto de guerra? ¿Qué es realmente esto? Pedro.
Bueno, significa el silencio, yo creo que refleja la mínima credibilidad que Donald Trump tiene con respecto a Rusia. Todos los indicios apuntan a que esta ofensiva, calificada por algunos en Washington como un acto de guerra, no ha sido perpetrada por un grupo privado ni por países terceros, sino claramente por Rusia. Y además han sido capaces de llegar hasta el fondo de la cocina, hasta los secretos nucleares, hasta los ordenadores del FBI. Realmente se puede caracterizar también como una masiva ofensiva de espionaje. Y también yo creo que todo esto refleja esa mentalidad de Trump de obstaculizar todo lo posible a la nueva administración, a Biden. Al presidente Biden le va a tocar lidiar con este gravísimo problema, porque realmente no es que hayan conseguido entrar puntualmente, es que se supone que desde marzo llevan paseándose por todos los secretos, los ordenadores más confidenciales, con información más confidencial del gobierno de los Estados Unidos.
Felipe.
Al final, decía Pedro ahora mismo, desde marzo, ni una palabra de la Casa Blanca. Claro, se ha ido destituyendo a todos los responsables de la seguridad, que en algún momento le presentaban informes críticos de Rusia, no ha querido saber nada. Pero bueno, vamos a olvidarnos de momento de Trump. Decías, están 6 departamentos, pero montones de agencias. Microsoft está ayudando en este momento al gobierno a investigarlo y ha identificado más de 40 agencias federales, gobiernos regionales, estatales, think tanks, ONGs. Las principales tecnológicas de las 500 de Fortune. Y además, lo importante ya son los detalles, es que se saben muchos detalles. A ver, oficialmente están convencidos todos en los servicios secretos
en Estados Unidos, en el Congreso, etcétera, porque han hablado algunos senadores de los que están más cerca de estos temas de seguridad, incluso el ex candidato a presidente Mitt Romney, que ha dicho que era como tener a escuadrones de bombarderos en la Guerra Fría con armas nucleares sobrevolando Estados Unidos y no verlo y no decir nada. Por cierto, en paréntesis, ¿y las defensas? ¿Qué dice sobre las defensas? Pero voy a seguir. En el origen parece que está claro que son los servicios de inteligencia exterior, porque la amplitud, la fuerza, la intensidad de esta operación, porque es una operación de infinidad de ataques por muchos sitios, a muchos sitios, pero es fundamental lo que han hecho apoderándose o entrando, hackeando una empresa de servicios financieros llamada SolarWinds. Muy importante, porque sirve a las principales agencias federales y departamentos y a la mayor parte de las tecnológicas. Y por lo visto, esta ha sido una de las ventanas principales, si no la principal. Bueno, ¿ahora qué ocurre? Es decir, el momento, por cierto, ¿por qué se da a conocer ahora y no se ha dado a conocer antes? Esta es una duda que no la han acabado de aclarar casi ni nadie, ¿no? ¿Por qué interés ha tenido? ¿Cómo se ha atrevido Rusia? Porque ataques, yo recuerdo de memoria de hace 2 años, me parece que llegaron a ser 80.000 ciberataques al día, más de 30 millones al año. Cuando le escuchas al general Ballesteros de los ciberataques que ha sufrido España este año, también son, bueno, 8 millones. Ahora, de esta calidad y cantidad, la gravedad, como se dice, de este ataque es nuevo, absolutamente novedoso en la historia de Estados Unidos. Es el más importante de todos y hay que hacer algo. Entonces, Biden ha reaccionado y ha dicho, va a ser una de mis prioridades más importantes en cuanto me haga con el poder y a todos los niveles de gobierno. Pero vamos a ver, ¿cómo se responde ante esto? ¿Se responde con sanciones? Por supuesto, han empezado a tomar medidas ya, como es eliminar el software de SolarWinds de todas las redes. Pero el problema es que no se resuelven estos problemas solamente eliminando un software de la noche a la mañana, porque hay que sustituirlo y primero hay que detectar, claro, hasta dónde ha llegado, qué, claro, información se ha perdido, claro, qué información ha quedado en riesgo o que conoce el adversario ya. Y al final, la gran pregunta de los 100 millones, ¿qué vamos a hacer con la Rusia de Putin? ¿Qué se atreve a esto?
O sea, que entonces debo inferir de lo que está pasando y de la naturaleza y de la envergadura de este ciberataque, que Estados Unidos, Pedro, es hoy un poquito más débil que hace unos días, ¿no?
Sí, porque clarísimamente han conseguido entrar en aspectos absolutamente sensibles, como es el Departamento de Energía lleva todo lo relacionado en Estados Unidos con el arsenal nuclear y se teme que han podido estar durante meses teniendo acceso a los secretos más reservados de Estados Unidos. Y de hecho, por ejemplo, agencias como el FBI, que en Estados Unidos se encarga del contraespionaje, han decidido prescindir por completo de los ordenadores comprometidos. Realmente la gravedad de esta ofensiva, que es como hay que considerarlo, no un hacker entrando puntualmente en un ordenador, es realmente llamativa y también representa todas estas teorías y especulaciones que hemos estado hablando durante años sobre la guerra híbrida, ¿no? Cómo en estos nuevos conflictos la víctima, el atacado, puede que tardase meses en darse cuenta que estaba siendo atacado, ¿no? Y cómo esto encaja perfectamente, y de ahí esa conversación en Washington, esos reproches de que esto es equiparable a un acto de guerra.
Yeah. Hace dos años yo recuerdo que Israel respondió por primera vez en la historia. Alguien lo hacía así y apareció la foto de los resultados en la portada de Le Monde, creo recordar, a un ciberataque de Irán contra objetivos israelíes, e Israel respondió con armas convencionales. Bueno, eso yo desde entonces no he dejado de pensar, porque esto nos llevaría pues por toda clase de opciones, ¿no? Y cada cual más peligrosa. Pero si no acabaremos en la Tercera Guerra Mundial, que se logró evitar entre los grandes, o ahora entre grandes y no tan grandes, como respuesta a un ciberataque. como respuesta convencional a un ciberataque. Ahora bien, Estados Unidos, que se supone que es la potencia cibernética más importante del mundo, y yo creo que lo es, y los datos están ahí, lo lógico es primero que estuviera un poco mejor defendida. Pero aquí, claro, la duda es qué responsabilidad puede tener una administración que se ha dedicado sistemáticamente a eliminar cualquier sombra que apuntase hacia Moscú. ¿Y qué diablos tiene Putin de Trump que le lleve a Trump a comportarse
claro,
así?
Esa es la pregunta. Esa es una de las preguntas claves, Felipe, efectivamente. Efectivamente, el silencio y el comportamiento de Donald Trump. Por cierto, y hablando de Trump, me gustaría hacer un pequeño apunte, Pedro, acerca de la fortaleza del colegio electoral en Estados Unidos, que ha demostrado eso, ¿no? Fortaleza y solidez, ¿no?
Sí, esta semana se han contabilizado, por fin se han materializado los votos del colegio electoral, que como hemos explicado en este espacio, es ese sistema indirecto que utiliza Estados Unidos para elegir presidentes. Y hasta llegar aquí, yo creo que hay que destacar muchísimo el papel jugado por funcionarios modestos, por jueces de primera instancia, por políticos que nunca pensaron que sus nombres saldrían en televisión. Esta infantería institucional o esta clase obrera constitucional, yo creo que han sido determinantes en poder llegar hasta aquí. Y también me gustaría destacar muchísimo el papel del Tribunal Supremo. A veces se simplifican las cosas y se habla de una mayoría republicana de 6 magistrados contra 3 demócratas. Y no es así, no es una mayoría partidista la que tiene el control en el Tribunal Supremo. Y cómo este Tribunal Supremo, a pesar de esa mayoría conservadora, se ha negado a participar en toda esta campaña de deslegitimación y de las elecciones y de intentar invalidar resultados de una forma totalmente flagrante y sin base.
Bueno, son las 8 de la tarde y 46 minutos. Estamos analizando y repasando el estado del mundo en este espacio semanal entre Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún. Ustedes habrán escuchado en esta emisora y en otros medios que se cumplen 10 años de aquello que se denominó la primavera árabe, y sin embargo tenemos que hablar de guerras, dictaduras que han sepultado ese sueño que encendió hace una década, ni más ni menos, 2 lustros, la primavera árabe. ¿Qué resumen podemos hacer, si es que podemos hacer un resumen apresurado de lo que han sido estos 10 años y para qué sirvió aquello, Felipe?
Bueno, en positivo, surge un nuevo discurso en toda la región y se pusieron en evidencia las debilidades, o se puso en evidencia la vulnerabilidad de los poderes, de poderes que parecían invulnerables, ¿no? Pero a partir de ahí es muy poco realmente lo positivo. En cambio, la lista de lo negativo no cabría en una enciclopedia, ¿no? Dirigentes dispuestos a seguir más, por ejemplo, los pasos de los mandarines que machacaron Tiananmen, que lo que hicieron al final Ben Ali y Mubarak, la definición de las protestas como IFASAR, como aberraciones, amenazas intolerables, y la importancia de responder cuanto antes a tiro limpio, como había dicho Assad en Siria. Ese es el ejemplo, yo creo, que ha quedado en la mentalidad o en la cabeza de los que ahora dirigen esos, ante las nuevas amenazas que puedan y que van a surgir seguras. Y sobre el futuro, pues lo que estamos es, bueno, yo creo que muchos creen o sospechan que igual que vino la primavera de Praga y llegaron los tanques soviéticos y aplastaron aquello y causaron una matanza, y 20 años después vino la verdadera primavera en el este y surgió la libertad en esos países, ¿por qué no va a ocurrir dentro de 20 años? Han pasado ya 10. Y, a ver, primero, no ha habido revolución, evidentemente. Ha habido un proceso que hay que elogiar de negociaciones y concesiones entre las principales fuerzas tunecinas, que han salvado ahí la cara de ese régimen, pero en Egipto, fíjate, en Egipto hemos asistido no a uno, a 2 golpes militares. El primero para sustituir a Mubarak, de un mariscal llamado Tantawi, el Consejo Supremo de la Fuerza Armada, y luego, 2 años más tarde, el de al-Sisi, que es el que gobierna hoy. Pero si cogemos lo que pasó en Libia, desde la rebelión del 15 de febrero famoso, caos, a ver, la desintegración, la guerra civil, milicias por todas partes, 2 gobiernos, extremismos y luego la sombra que ha extendido de violencia, aumentando el caos en todo en toda la región, ¿no? Y en Siria, bueno, ¿qué vamos a decir de Siria? La revolución es lo que, y resumo y termino, son muy raras las que triunfan, son muy raras las, o ninguna la que lo hace pacíficamente. La pregunta final es cómo se siente la mayoría de los árabes, y la mayoría se siente en este momento como si, bueno, como lo es, traicionada. Traicionada por los suyos, por sus líderes, y abandonada por los por el resto del mundo.
Y en todo caso, Pedro, si queremos mirar esto con un cierto optimismo después de 10 años, ¿son las sociedades árabes en este momento menos pasivas o conformistas que eran antes?
Yo creo que sí, porque digamos el... La clave un poco para explicar lo que ocurrió hace 10 años es que ha sido la primera reacción postcolonial. El mundo árabe durante 2 milenios ha estado siempre controlado por imperios foráneos, desde los romanos hasta pasando por los otomanos hasta llegar a los europeos. Y como esta revuelta, digamos que ha sido una forma de encontrar una voz propia en un periodo poscolonial. Es verdad que el mundo árabe ha sido el más refractario a la ola de democratización y de libertades que empezó en Europa con la caída del muro de Berlín. Y cómo han sido un oasis de totalitarismo. A simple vista podemos decir que el balance no es positivo, pero yo creo que esas grietas que se han observado, que esa forma de organizarse a través de redes sociales, ese empoderamiento, ese reconocer que los cambios demográficos en todos estos países hacen imposible la rutina autoritaria como se ha vivido hasta ahora, me parece que son todo claves importantes. Y también me ha llamado mucho la atención lo que ha hablado de Felipe de la primavera de Praga, ¿no? Como sí, quizá estamos asistiendo a un primer enteacto que no ha acabado muy bien, pero yo creo que hay fuerzas desatadas en toda la región. Ya sé que están eclipsadas por el pulso entre chiíes y suníes, por el pulso con Israel, con Irán y cómo estos regímenes se están apalancando aparentemente, pero yo creo que sus cimientos... a pesar de haber conquistado o reprimido las revueltas, son realmente endebles.
8:52, ¿cómo no hablar de la pandemia en el mundo? Bueno, podemos hablar en el mundo y en Europa, aquellos países que estaban con unas estadísticas realmente envidiables para nosotros los españoles cuando hemos pasado etapas tremendas, países como Suecia, como Finlandia, Alemania, están en situaciones realmente muy penosas en cuanto a sus cifras. ¿Por qué Felipe crees tú que hay gente que habla o analistas que hablan de que la vacuna puede ser otra gran mentira, Felipe?
Vamos a ver, gran mentira es casi una forma exagerada, una simplificación, pero claro, se está vendiendo la vacuna como si en unos meses ya no hubiera que mantener la distancia social, la mascarilla, etcétera, y es absurdo primero por el proceso que lleva físico la vacunación, las necesidades logísticas, el efecto, el impacto. No sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad una vez que tú eres vacunado. En Alemania, que quizás el país que más avanzado lo tiene, ya tiene unos 400 centros preparados, ya ha dicho que el día 27 empieza. Al principio sí va a ser muy limitado, pero... A ver, decimos, bueno, no se puede ser tan pesimista y decir que no hay esperanza. Sí, lo que hay que ser realista, primero, y además, hemos quedado en que esta es una es un desafío mundial en el que mientras no estemos todos a salvo, no está nadie, porque basta que uno esté viajando y sea propagador, en 4 días ya son 4.000 y al día siguiente son 4 millones otra vez. ¿Lo tenemos claro o no lo tenemos claro? Porque es que... Y la mayor parte del mundo está totalmente fuera del ámbito de las vacunas. Entonces, a ver, hay voces de las grandes organizaciones internacionales. Hoy ha sido muy interesante el discurso del secretario general de la ONU en el Bundestag, acompañado por el presidente de Alemania y la canciller, ¿no? Y las cosas que ha dicho, yo invitaría a cualquiera de lo que, diciendo lo que nos estamos jugando y la escasa solidaridad todavía que ha habido para poner en marcha. Claro, si no somos capaces de poner en marcha un programa de vacunación, ni sabemos quiénes van a poder hacerlo, ni en qué orden, ni de qué manera, en España, 4 días de que empiecen, ¿qué diablos vamos a hacer nosotros a ayudar a los africanos? Pues si no sabemos ayudarnos a nosotros mismos. Y ahora digo, cuando el rey Carlos Gustavo de Suecia sale a la palestra y dice, hemos fracasado como país, no es posible, quiero decir, vamos a ver, el país que habíamos citado muchos como un modelo en la primera parte.
Sí, sí. Uh-huh.
Y que ha formado, ha puesto en marcha la investigación de la Comisión Especial Independiente y ya da los resultados. Aquí hoy tenemos la respuesta que ha dado el tribunal diciendo que no se le puede abrir una causa contra nadie del gobierno por lo que ha hecho y tal. Yo lo entiendo, pero ¿dónde está la Comisión Independiente que investigue lo que se ha hecho para corregir los errores, Dios mío, transparencia y responsabilidad? Pero lo que ha pasado en Dinamarca, que ya ha costado la cabeza, lo que ha pasado con el tema de los millones y millones de bisones, de cómo se han enterrado mal, millones de cuerpos que han vuelto a salir de donde se habían enterrado, que se han filtrado a las aguas de los lugares poblados, un desastre. Y la primera ministra, claro, con la popularidad por los suelos, y a todo esto los números de contagiados y de muertos subiendo, en otro país que más o menos en la línea de Alemania, pues se sentía bastante seguro con todo. Bueno, en Francia, ya vemos, tenemos a Macron encerrado con todos los temas y pues me parece que las últimas horas han sido 17.000 contagios y casi 300 muertos. Y así suma y sigue, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que adoptar una actitud, primero, de larguísimo plazo. Y yo creo que los medios no estamos, yo insisto, he pasado muchas horas en dos urgencias de COVID esta semana, creyendo que estaba fatal, porque tenía mucha fiebre y tal. Y he visto cosas, después de estar 5 horas sentados, por ejemplo, en una cabina, yo solo esperando a que me dieran resultados de 3 pruebas que me habían hecho. Estoy hablando de anteanoche nada más. Y cuando me levanto ya para salir, que me había dicho la doctora, bueno, pues aquí tiene los resultados, tal, miro y está saliendo de la cabina de al lado, de la puerta de al lado, un cadáver emplasticado que lo están llevando 2, se ve que eran de una funeraria, sin ningún testigo, de ningún familiar.
Dios mío.
Y en todas las cabinas de al lado estaba claro que estaban enfermos o gente esperando. Mira, era una sensación de otro mundo, Félix, de otro mundo.
Dios mío.
Y yo digo, esto no se está transmitiendo todo lo que, como hay que transmitirlo, ni se está explicando como hay que explicarlo. Esa es la sensación que tengo en este momento.
Dios mío, qué testimonio el de Felipe, Pedro.
Realmente yo creo que se está juntando la fatiga, las falsas expectativas y la falta de directrices claras. Yo creo que empezamos, por ejemplo, en Madrid a estar un poquito mareados. Y aquí se está presentando a las vacunas como el séptimo de caballería, pero me parece que nos va a tocar disparar un buen rato individualmente. Y nos estamos haciendo unas expectativas y unos cálculos, y lo peor es las expectativas que no se cumplen. Eso puede ser lo más debilitante. Y también destacar el caso de Suecia. Suecia ha intentado, perdonad hacer el juego de palabras, hacerse el sueco con el virus y les ha salido muy mal. Este virus no se puede ignorar, no se puede bajar la guardia. Estamos en una crisis sanitaria como no lo ha visto el mundo en un siglo y todavía nos queda. Y por eso, ahora que todo el mundo está pendiente de las fiestas navideñas, yo creo que tenemos que empezar a replanteárnosla, porque con estas cifras de contagios no podemos seguir intentando que la nueva normalidad se parezca tanto a la vieja normalidad.
Oye, Felipe, es que nos quedan 30 segundos. ¿El domingo tendremos resuelto el Brexit?
Pues confiemos en que sí. Bueno. La verdad es que, a ver, si no está resuelto... Ahora, a ver, en este caso, pues, ¿qué más da el domingo que el lunes? A ver, por lo tanto, se podría volver a retrasar otros 2 días o 3. Ahora, hay tiempo, ya no había tiempo, yo creo, para que los parlamentos actuaran y lo ratificaran y lo pusieran en marcha. De hecho, están todos preparándose ya para que haya o no haya acuerdo comercial. se pueda paliar los efectos inmediatamente previstos de grandes colas de camiones en las aduanas, problemas burocráticos, etc. Bueno. Pero en cualquier caso, que el problema de la pesca sigue ahí y que no hay acuerdo sobre los periodos de transición que propone la Unión Europea de 8 años y de 3 años que quiere, ni el mantenimiento de la situación hasta ahora de cuotas y accesos que quiere la Unión Europea y que lo quiere recortar clarísimamente el Reino Unido. Bueno, y luego en competencia, el tema de la competencia, que es la madre del cordero,
ahí lo tenemos que dejar
claramente dividido.
Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, os agradezco muchísimo la charla semanal y esta colaboración tan interesante, y os mando un abrazo y mi felicitación. Os deseo lo mejor la próxima semana y seguiremos en contacto en los próximos días. Un abrazo, feliz Navidad a los dos.